With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y nuevamente hay mucha información para compartir con ustedes. Por un lado, la Fed, ya el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, como era lógico y ya se anticipaba, baja en 25 puntos base las tasas en Estados Unidos. Eso pues era ya muy anticipado. Jerome Powell, el presidente de la Fed, saca también, como es lógico, unos comentarios en que sí, no, pero a lo mejor, pero quién sabe, pero podría, pero no, pero sí, pero quién sabe, porque así son los banqueros centrales, crípticos en su lenguaje. Y entonces pues habla sobre la debilidad del mercado laboral. Eso, los mercados sí empezaron a la baja, el dólar se debilitó, el dólar a nivel internacional, aquí en México 18.31 el interbancario. O sea, a mí me hubieran dicho que a estas alturas el dólar iba a estar en 18.30, pues yo no lo hubiera creído, pero ahí está. Y a lo mejor baja más, Pepe, y buenas noches. A lo mejor baja más, pero esto es lo que estamos viendo hoy, el dólar. Y por otro lado, pues Pemex, la Secretaría de Hacienda, da a conocer un comunicado que me ha costado mucho trabajo entender, porque está, creo que con todo el respeto, muy mal escrito por parte de la Secretaría de Hacienda. Y mira que yo medio le intelejo a esto, ¿no? O le inteligimos, como decíamos, usted y yo. Pero lo que la Secretaría de Hacienda parece que dice que sobre Pemex es que, bueno, de los 12, primero hizo los bonos precaps por 12 mil millones de dólares para amortiguar más vencimientos de corto plazo de Pemex, y además anuncia que entre el 15 y 6 de septiembre, entre ayer y antier, emitió canasta de bonos denominados en euros y dólares por 13.800 millones de dólares. Entonces, lo que Pepe y yo estábamos diciendo ahorita fuera del aire, y te lo pregunto a ti, al aire de una vez, Pepe, sumamos los 12.000 más los 13.000, sí, sí, y nos da 25.800 millones de dólares. ¿Y por qué diablos no lo sumó la Secretaría de Hacienda?
No sé, Maricarmen Cortés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pero fíjate que yo lo leí, lo releí, lo leí otra vez.
Y Pepe, yo estoy economista, yo tengo.
La verdad es que sí está complejo en esta ocasión. Seguramente lo hizo la parte de mercado de la Secretaría de Hacienda, que luego dice, no le muevas nada, porque la parte de comunicación, hay que decir lo que son buenos de comunicación.
Saludos a
nuestro Wilgen, un fuerte abrazo. A Lalo Marín, un fuerte abrazo. Son buenos, pero esta seguramente fue la gente de mercado, porque sí, se ve que es como gente de mercado que hizo esto. Y ahora, lo que sí queda claro, Mari Carmen, es que es un mega rescate de Pemex. 25.800 millones de dólares en total, entre capitalización para Pemex y entre pues financiamiento para los vencimientos de deuda, para que obviamente ir reduciendo su deuda. De hecho, sí dice, eso sí se entiende, que 12.000 millones de dólares van para recompra de bonos, es decir, para reducir la deuda de Pemex, que es el objetivo, que Pemex tenga una deuda más reducida para que tenga viabilidad económica y financiera. Entonces hay que reducir la deuda, pero bueno, el caso es que con esto, en efecto, es un mega rescate, pues en total de 25.800 millones de dólares para Pemex, Maricarmen. Esto es muy fuerte.
Y hay otra cosa que hay que destacar. Pemex presume, el gobierno mexicano presume que va a reducir la deuda de Pemex, la maldita, como decía, corrupta deuda heredada de Felipe Calderón y Peña Nieto, así la calificaba la presidenta, que era de 110 mil millones de dólares, se redujo a 98 mil, y ahorita la pretende reducir más, pero ojo, esta deuda la asume el gobierno federal, no es que se reduzca y desaparezca, pum, ya se redujo la deuda, es que ahora el que la emite y el deudor es el gobierno federal. Había una gran especulación de qué iba a hacer el gobierno mexicano con bajo esta nueva administración con la deuda de Pemex, pues la está absorbiendo poco a poquito. Entonces sí se va a reducir la deuda de Pemex porque bien, reduce sus vencimientos a corto plazo, pero vamos a poner un ejemplo sencillito. Tú debes en tu tarjeta de crédito 100 pesos, tú. Y entonces llega tu suegra y absorbe, ojalá, ¿verdad?, parte de la deuda, le paga al banco y se queda con esa deuda. Y entonces tú dices, qué padre, ya me pagó, pero nada más que le debes la lana a la suegra, porque es de la misma familia, o a tu esposa. O sea, finalmente es el gobierno federal el que está asumiendo ya directamente esta deuda de Pemex, ¿o no?
No, tiene razón, ¿sí? Tiene razón.
Y consta que no soy economista.
Y un saludo y un abrazo a mi suegra, que a la cual quiero mucho, por cierto. No tengo problemas de deuda con ella. No tengo ningún problema con ella. Pero en efecto, Mari Carmen, pues es un rescate del gobierno mexicano a Pemex. Es un rescate que estamos haciendo todos nosotros a Pemex con la idea de que, bueno, Pemex va a funcionar. Se presentó el plan estratégico Pemex, al que fuimos nosotros, 2025-2035. Ahí acordaba tener una producción diaria de 1.8 millones de barriles diarios, no la tiene. Acordaba tener pues una producción de gasolina y combustibles del 80%, no los tiene. Ahí se habla de tener, bueno, pues ya reducir la dependencia que tenemos de gas, que tenemos una dependencia muy fuerte de gas, no la tiene Pemex. Crear fertilizantes no los tiene, en fin, todo esto es lo que tiene que hacer Pemex, se le está salvando, pero Pemex tiene que responder. Así que vamos, esperemos que con esto responda Pemex, porque no se le va a poder seguir salvando.
Y crece la deuda externa.
Y la deuda mexicana, claro. Que crece. Pues esto,
se cambia el dinero de bolsillo.
Se cambia de bolsillo, pues sí, esto es parte del endeudamiento. Oye, y antes de ir seguramente al tema de la reducción de tasas, están dando a conocer al nuevo director de FEMSA, Mari Carmen. Es una empresa muy fuerte, un conglomerado muy fuerte regiomontano, ¿no? Y el nuevo CEO de FEMSA es José Antonio Fernández Garza Lagüera, el hijo del diablo. Es José Antonio Fernández Garza Lagüera.
Al que no creo que le digan el diablito.
No, yo creo que no. Él actualmente es el director de la División de Proximidad y Salud, es decir, Proximidad son los Oxxos, ¿no?
Sí,
vaya,
claro.
Que hay Oxxo, vas a una esquina y hay un Oxxo y vas a la otra esquina y también hay otro Oxxo. Eso y Salud.
Eso es un cambio ya generacional.
Es un cambio generacional, claramente. Se queda como presidente del consorcio, sigue estando su padre, presidente José Antonio Fernández Carvajal, pero bueno, pues él ya, José Antonio Fernández Garza, toma ya pues las riendas propiamente de la dirección de FEMSA.
Y con la ventaja de que él no está entre el grupo satanizado por López Obrador y la parte más ¿no?, más enérgica de Morena, para no decir otra palabra, ¿no? Aunque con López Obrador pues sí había problemas con el diablo. Y aquí pues con el hijo no. Entonces,
con el hijo no, sí, incluso no ha habido pleitos, se ha mantenido FEMSA haciendo lo suyo, ¿no? Que obviamente sobre todo la parte de los Oxxo han llamado mucho la atención. Ahora tiene una parte de salud, de farmacias que han creado, en fin, y ahora bueno, pues quien llega como director general es José Antonio Fernández Garza Lagüera. Ahora sí que es propiamente pues ¿tú conociste a Eugenio Garza Lagüera? Lo conocimos, ¿no?
Bueno, pero nunca, así como qué bruto, Juan, ¿cómo estás? Me tomaron un café, no, sí sabía quién
era.
Ya lo
compró Bancomer.
Porque además, yo tengo poco contacto con el Grupo Monterrey en general, porque sí son como pues más regios, ¿no? Entonces, en general, desde mi larga trayectoria periodística, he tenido muy poco contacto con los capos del Grupo Monterrey.
¿Con los capos? Son empresarios.
Bueno, pero capos no necesariamente ser narco implica ser presidente de una empresa.
Sí, pero bueno.
Los capitanes del Grupo Monterrey, para que no se haga feo.
Con el grupo de los 12, ¿no?
Que le llaman. Por ejemplo, con el que sí tuve, creo que tuvimos mucho contacto, fue con Lorenzo Zambrano.
Ah, Lorenzo Zambrano, que era un tipazo, que hubo mucho contacto.
Con él comimos muchas veces, desayunamos muchas veces, nos invitaban a las asambleas de
CEMEX. Ahora sí, al diablo sí lo hemos visto, ¿no? En un par de ocasiones también.
Además,
buen empresario, lo que han hecho en FEMSA pues llama la atención. La verdad es que lo han hecho bien, ¿no?
A Valentín Díez Morado, también tenemos contacto con él, ¿no? Sí, hemos tenido contacto, pero yo poco, debo confesarlo, sobre todo con las empresas del Grupo Monterrey.
Sí, pero Valentín, es mexiquense, yo creo, Valentín.
¿No, Valentín? Díez Morado, sí. Bueno,
Valentín
cierto.
Ya es que tiene el Toluca, estuvo en el Grupo Modelo.
Por eso lo conocemos más,
También es un muy, muy, muy buen amigo.
Estuvo en COMCE, muy presionado, mucho tiempo.
En COMCE mucho tiempo. Pero bueno, esa ya es un cambio generacional, pero muy bueno, claramente.
Las tasas. Esta reunión hoy del Banco de Reserva Federal pues fue muy importante por dos cosas. Lisa Cook, fueron 11 miembros de la Junta de Gobierno de la Fed, 10 a favor de bajar las tasas un 25 puntos, y el nuevo gobernador que impuso Donald Trump estaba a favor de 50 puntos base. Es un fracaso para Donald Trump porque se esperaba que por lo menos tuviera 4 votos a favor de bajar en 50 puntos base las tasas, se quedó con 1. Lisa Cook, la que corrió, sigue ahí por instrucción de un juez. O sea, se dijo no me voy y el juez le dijo hasta que aclares tu situación sobre si sí o no mentiste, ¿no? Y entonces, pero finalmente bajaron las tasas de 25 puntos base. Ahora se habla de 1 o 2 recortes adicionales en lo que resta del año, lo cual implicaría que si ahorita están las tasas en 4.25, podrían estar en 3.50 y 3.75 para el cierre del año.
Le salió de ensueño esto de la Reserva Federal, porque además Donald Trump está más que ocupado, hay que mantenerlo ocupado, ¿no? En el Reino Unido.
¿Dónde lo recibieron como si fuera el rey Trump?
¿Qué recepción le dieron, como si fuera el monarca del mundo? Le dieron una recepción con carruajes, con todo el príncipe, el rey Carlos. Ahora le dieron una recepción de estado muy, que más de estado parecía monárquica, una recepción muy, muy importante a Donald Trump. Eso lo ha mantenido entretenido y desde luego con esto, bueno, pues le salió de maravilla hoy a la Reserva Federal, baja un cuarto de punto porcentual la tasa de interés, podría bajarla todavía otro cuarto de punto porcentual, sí, todavía queda algo
uno
más.
Uno o dos se afirma que podría haber, sí, dependiendo de qué pase con el
y desde luego, pues no hay duda, ¿no, Mari Carmen? Para este 25 de septiembre, Banco de México baja la tasa de interés.
25 puntos, no 25 creo que puntos la baje 50.
Yo también creo que va a ser un cuarto de punto porcentual.
A 8.50.
Pero le quedan tres posibles bajas, porque son tres juntas de política monetaria le quedan en el año.
Si llegara a bajar ahorita, la bajaría a 7.50, si baja más, terminaría en 7%.
Puede ser, si en las tres lo baja un cuarto de punto, México tendría
en 7%. Estados Unidos en 3.5.
En 3.75, ¿no?
Sí, en 3.5, 3.75. Pero vamos a un corte.
Fórmula financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Y bueno, hoy se publicó ya en el Diario Oficial el mecanismo para la encuesta que va a ser, la consulta pública que va a hacer México sobre el Tratado de Libre Comercio. Y es interesante porque en México no había habido ese tipo de encuesta, pero ya tenemos en la línea, nos da mucho gusto, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Marcelo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo les va?
Muy bien, Marcelo. Estoy
trabajando.
ni modo, Marcelo.
Yo creo que tú no vas a casas nunca, Marcelo, porque entre viaje y viaje y entre consulta y consulta, no sé qué. Y mañanera, no sé.
Entre Oye, Trump y Trump.
Pero cuéntanos, ya se publicó hoy en el Diario Oficial este mecanismo de consulta. En México sí. No era obligatorio, en Estados Unidos sí, por la ley de Estados Unidos, pero mucha gente dice que qué bueno que se está haciendo en forma paralela a la de Estados Unidos, que va a haber más transparencia. Cuéntanos un poco sobre este proceso, por favor.
Sí, con mucho gusto. Efectivamente, mira, nos pusimos de acuerdo con USTR y con Canadá, lo conversamos, para hacer nuestros procesos de consulta, cada cual pues, de acuerdo a sus ritmos y en fin, características. Pero el objetivo es actuar en común acuerdo. Y en el caso de México, la doctora Sheinbaum dijo, no, pues hagamos una consulta muy abierta. Pueda participar pues, cualquier persona que así lo desee. Y lo vamos a hacer, ya hoy se publicó, de manera coordinada también Estados Unidos y Canadá. Mañana recibimos al primer ministro de Canadá y también su equipo comercial, va a ser muy interesante. Estamos iniciando las consultas juntos y yo creo que es un buen mensaje que actuemos de común acuerdo los tres países con el mismo propósito, llegar a 2026 pues ya con tu evaluación y propuestas respecto a la revisión
Claro, claro. Desde luego, Marcelo, te saluda. José Yuste, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, mucho gusto saludarte.
Qué gusto saludarte. Qué bueno, Marcelo. Oye, sabemos que el tratado, en efecto, la revisión viene en julio 2026, sí. Así que se acordó, ¿no? Desde 2020 se acordó que fuera julio 2026. Sin embargo, conociendo lo que ha pasado todo en Estados Unidos, la política proteccionista, la política arancelaria, los temas con distintos acuerdos comerciales, ¿podría adelantarse esa revisión que en lugar de julio fuera quizá en enero?
Pues mira, lo que estoy viendo es tratar de llegar a enero como con dos objetivos principales. Uno es, pues ya habiendo realizado nuestra consulta y definir pues cuáles son los puntos que vamos a plantear en función de esa consulta, porque la consulta tiene una consecuencia. Y bueno, ya tenemos hecho el modelo general de que queremos lograr la revisión del tratado, pero evidentemente después de la consulta puede ser que haya modificaciones o agreguemos otras cosas. Pero el caso es de que hay que llegar a enero con eso resuelto. Y segundo, con el menor número de asuntos que puedan ser una dificultad durante el proceso de revisión del tratado. De manera que a partir de enero y hasta julio, porque en julio lo que haces es informar cada país su decisión, su voluntad de continuar en el tratado. En esencia es el plazo que tienes. Pero sí, hay que continuar y entonces inicias la revisión, como tú bien lo señalas. Entonces, ¿qué hacemos entre enero y julio? Pues avancemos todo lo que va a ser la revisión.
Pero podríamos, hay que ser optimistas y, por ejemplo, todo el paquete 2026, el secretario de Hacienda ha dicho que está basado en que sea un éxito la renegociación o revisión del T-MEC, porque sí. Para México es una revisión, no estamos hablando de una renegociación, no implicaría abrirlo todo. En enero, sí. Entonces, ahorita se hace la consulta. Van a salir muchos trapitos al sol en Estados Unidos en contra de México. Las barreras no arancelarias, telecomunicaciones, biotecnológicos, agropecuarios, todo lo que se quejan, ¿no? Estados Unidos.
Sí, pues más que trapitos al sol. Ellos lo que tienen es, y lo publicaron desde mayo, pues son un listado de posiciones sobre diferentes temas. Y adicionalmente yo les pedí que nos plantearan cualquier otra preocupación que hubiesen identificado que pudiera ser importante. Entonces tenemos un poquito más de 50 temas. México presentó los suyos también. Básicamente, bueno, oye, ¿qué pasa con el panel de reglas de origen que no lo cumpliste? ¿O por qué? ¿Cuál es el alcance de la 232 respecto al tratado, ¿no? Claro. Entonces, todos esos temas estamos tratando ahorita de acercar posiciones. Evidentemente no los vamos a resolver todos, pero pienso, o el objetivo es, todo lo que podamos resolver antes de la revisión, pues hagámoslo. De suerte que en la revisión pues nos concentremos en qué, bueno, cómo vamos a competir con Asia y cómo nos vamos a complementar unos y otros, además de todo lo que ya conocemos, porque aranceles prioritarios para ellos, pues ya los tienes. O sea, lo tengo en acero y aluminio, lo tengo en exportación de vehículos, que eran sus dos preocupaciones principales del presidente Trump. Ahora estamos negociando que se bajen y que sean acordes a lo que ya hicieron respecto a otros países para que tengamos la mejor posición relativa. Pero no espero que haya ya otros diferentes, ¿sabes? Oye, que van a sacar uno sobre farmacéutica, bueno, veamos, porque ya estamos nosotros conversando con Estados Unidos sobre todo el campo que significa el reemplazo de muchas importaciones de fármacos hacia los Estados Unidos. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande. En síntesis, tratar de reducir al máximo posible los temas de diferentes de nosotros para que la revisión pueda transcurrir con el menor número de temas de distancia entre nosotros, de diferencia o de controversia entre México y Estados Unidos.
Claro, oye, desde luego, Marcelo, cuando uno ve el tema arancelario, por ejemplo, el acuerdo que obtuvo Japón con Estados Unidos solamente del 15%, cuando uno ve el tema de la Unión Europea, en fin, con esos, ¿qué es lo que te dicen en Washington cuando tú vas y les dices, oye, ¿saben qué? Ellos tienen el 15%, nosotros en automotriz tenemos el 25%, en fin, les disminuimos el contenido regional, pero tenemos 25% formalmente. ¿Qué te dicen? ¿Cómo poder negociar eso?
Bueno, nosotros estamos planteando que eso se revise y se ajuste, porque el 25% primero se hizo para todos, y luego en ese sistema, que era para todos, se acordó con México tener descuento por componentes de Estados Unidos, pero además recuerda que nuestras autopartes no están pagando arancel. México exporta más de 70 mil millones de autopartes. Bueno, entonces, cuando conceden 15, Corea del Sur, Japón, Unión Europea, modifican ese sistema. Entonces ahora lo tenemos que ajustar. Y también para eso habrá que ver en qué quedan con China. Entonces, lo que nosotros estamos planteando ahorita es, eso se tiene que ajustar a la baja, porque si no está en desventaja en la industria en México y la industria norteamericana. Y también va a haber menos componentes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si tú tienes el 15 en Japón, Corea del Sur y Alemania, y nosotros tenemos reglas de origen, pues es una ventaja para ellos. Te dicen, no, sí va a haber reglas de origen. Bueno, pues deja ver entonces cómo queda tu sistema, pero vamos a tener que bajar, tienes que bajar 25. Entonces, contrario a los intereses de tu propia industria. Yo hablo por México, pues tus empresas están en México y también estás con desventaja. Entonces, eso está en la mesa ahorita, Pepe. Es parte de la discusión en estos momentos.
¿Cuándo termina aquí en México el proceso de consulta? En Estados Unidos va a haber una audiencia pública, y me parece que es el 17 de noviembre. ¿Aquí qué va a pasar? Y esta información va a ser pública, y nosotros vamos a poder saber qué opinan la Canacero, la Canaintra, o quien sea, o Juanito López, quien sea.
Sí, claro. Mira, nosotros estamos pensando cerrarlo en noviembre. La presidenta dijo, bueno, si es necesario que haya un plazo más abierto, pues lo abrimos. O sea, no es que a fuerza tenga que ser noviembre. Ya lo podríamos llevar hasta diciembre, lo que sea necesario. Pero digamos, la idea es que todo lo que nosotros recibamos lo vamos a sistematizar, clasificar, y ese es un documento que le tenemos que presentar a la presidenta en enero.
Okay.
Y seguramente ese documento, en algún momento la presidenta ordenará que se lo demos al Senado, porque pues, el Senado nos va a acompañar en todo el proceso. Pero sí tiene que ser transparente lo que estamos haciendo desde ahorita.
Claro. Oye, Marcelo, el tema de lo que se ha hecho con China, que es, pues sinceramente, ponerle orden a China con este tema de aranceles, en fin, lo que estamos viendo. ¿Esto nos podrá ayudar en la negociación con Estados Unidos en la revisión del T-MEC o será independiente?
Pues mira, no la tomamos fundamentalmente para facilitar la negociación. Puede parecer lógico, pero porque no estamos, se está aplicando esencialmente a bienes que estamos importando para nuestro mercado interno. O sea, por ejemplo, vehículos automotores provenientes de China no exportamos a Estados Unidos ni uno. No se exportan, son para nuestro mercado interno. Entonces, la lógica de este conjunto de aranceles es frenar el crecimiento del déficit con China en bienes terminados donde nosotros estamos en desventaja. Pues si tú sacas el costo promedio, te vas a dar cuenta que tienen niveles de precio demasiado bajos. Son estrategias en parte para ganar el mercado, en parte porque tienen inventarios muy grandes. No sé si viste el artículo, si no te lo recomiendo, de Xi Jinping, que se acaba de publicar, respecto a lo importante que es ponerle un piso a la guerra de precios en China, entre otros temas que tratar. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, pues tienen precios bajísimos, hay una competencia entre 28 compañías automotrices, tienen inventarios enormes, entonces, pues para México sí puede ser muy delicado porque nos pega directo en la planta productiva de la industria automotriz, que es el eje de toda la industria manufacturera mexicana. Entonces, la razón por la cual se tomaron esa medida respecto a esos aranceles. Habrá ya que entrar el año entrante, no ahora, con Estados Unidos, teniendo claro su sistema de aranceles, que, repito, no lo han terminado porque la negociación con China todavía no conocemos a qué va a llegar. Pero una vez que esté claro, el objetivo nuestro debe ser tener la mejor posición relativa a todos los países.
Nos agarra la guillotina electrónica, aunque sea secretario de Economía.
Marcelo, muchas gracias, Marcelo. De verdad.
A ustedes.
Gracias.
Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Vamos a un corte.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos Jiménez. Él es director de Seguros de Daños y Autos de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, quiero saludarte. Muy buenas noches para ti y para toda tu audiencia.
Oye, yo quería platicar contigo, porque en torno a, bueno, con ustedes en la AMIS, porque en torno a esta tremenda tragedia de la explosión de la pipa en Iztapalapa, que ya hay 20 personas fallecidas, entre ellas el chofer. Pues se ha dicho que, por parte de las autoridades capitalinas, que el chofer iba a exceso de velocidad. Y la empresa primero dijo que tenía 3 pólizas, ahora dice que tiene 4, que sí iba a pagar, que está Silsa, la transportadora Silsa. Y yo me pregunto, primero publicaron un comunicado que decían que tenían que revisar las pólizas. ¿Qué tanto se revisa una póliza? Si tú tienes un accidente automovilístico en la calle como automovilista, pues no te dice la aseguradora, voy a revisar tu póliza, te mandan al ajustador, porque la revisan de inmediato, está o no está vigente, y de inmediato te llega ajustador en 10, 15, 20 minutos, según si viene en moto o no. Y tú no tienes como accidentado tener que estar viendo a ver que se cotejan. ¿Por qué en este caso ha sido tan complicado que se diga a los familiares y a las víctimas? Pues mire, usted puede llamar a... Y ahora ya Silsa hoy sacó un teléfono que es el del gobierno capitalino, a dónde puede hablar la gente, pero pues estamos hablando de una semana después. ¿Por qué ha sido tan complicado? ¿No tendrían las aseguradoras que responder de inmediato como sí hicieron en Otis? En Otis era impactante, la gente no tenía pólizas y pusieron atención a los damnificados de inmediato.
Sí, claro, Marjana. Bastante tema. Esto, por supuesto, nos lleva, antes que cualquier cosa, como lo hemos dicho desde el primer día, nuestra completa solidaridad a todas las víctimas, y esto, por supuesto, nos lleva a muchas reflexiones. La primera de ellas es, Mari Carmen, que el sector asegurador, las compañías en particular, desde el primer día activan procesos que son usados para dar atención a un asegurado, y en este caso,
Carlos, si nos permites, te volvemos a llamar para establecer bien la línea contigo.
Porque nos importa, no te vimos mucho con claridad.
No te escuchamos bien, es un problema ahora sí de la línea. Y bueno, estamos platicando con lo que pasó con esta pipa de gas que explotó desde luego en Iztapalapa, que ha generado más de una decena de muertos. 20, ya llegó a 20, ¿verdad?
Sí.
Una veintena de muertos, donde en efecto lo que uno esperaría es que inmediatamente hubieran ido las compañías aseguradoras a ver todo este tema, los hospitales, qué pasó, dónde está, cuál es el problema, en qué les ayudamos. Un servicio de estos, ¿no? Una tragedia de esta magnitud, si es que realmente se tenía el tema de los seguros con la empresa y que la empresa hubiera estado mucho más atenta al tema, uno esperaría esto, y es lo que queremos platicar precisamente, y estamos restableciendo la línea con Carlos Jiménez, director de los seguros de daños y autos en la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros.
Vamos a ver si retomamos la llamada. Lo que sí hizo Silsa, la empresa transportadora Silsa, fue publicar un desplegado, un comunicado, informando que está ya en coordinación total con la autoridad capitalina. Puso un teléfono hoy, se va a conocer un teléfono para atención al público. A ver, ya tomamos nuevamente a Carlos Jiménez, director de Seguros de Daños y Autos de la AMIS. A ver si así te escuchamos bien, Carlos, y para que continúes con toda la respuesta.
Perfecto, muchas gracias. Espero que ahí la comunicación
perfecto
haya mejorado.
Muy
perfecto.
Bien, te escuchamos muy bien. Gracias.
Muy bien. Bueno, comentaba yo al principio que desde el primer día, a tus varias preguntas, vamos a ir tratando de aclararlas. Sí. Desde el primer momento del reporte del siniestro, las aseguradoras tienen distintos protocolos para distintos riesgos. Estamos frente a un evento que por sus características es completamente diferente a otro tipo de eventos como lo fue Otis. Tenemos afectaciones distintas, tenemos en el caso de Otis, había un contacto directo con los asegurados que tenían que iniciar su siniestro para después proceder al protocolo que en su momento se explicó. Un ajuste inmediato, valorar los daños y proceder a la indemnización. En este lamentable acontecimiento en Iztapalapa, estamos frente a un evento donde una entidad económica, una empresa, genera un daño a las personas, genera un daño a otros vehículos, a la infraestructura, es decir, genera daños a terceros. Y es correcto que las compañías sí tuvieron desde el primer día un inicio de protocolo para poder arrancar lo que es el proceso del siniestro. ¿Qué es muy importante? Bueno, estamos frente a una situación compleja. En efecto, se tienen pólizas y, como lo hemos dicho en otros eventos, hay pólizas que tienen distintas coberturas. Las distintas coberturas están en función de cada contrato y qué cubre, qué no cubre, lo más importante, por cuánto cubre. Y en este caso, en efecto, se cuentan con pólizas que tienen riesgos cubiertos y que van a hacer valer lo que sirve en un seguro de responsabilidad civil, que es poder contar con los recursos para hacer frente a los daños que yo le ocasioné a alguien. ¿Cuánto? Desde el primer peso, Mari Carmen, hasta el límite de la suma asegurada contratada. Entonces, por ahí la primera pregunta, que es, ¿por qué son eventos distintos y por qué no se generó un protocolo de una manera y aquí es de otra manera? Porque son eventos completamente diferentes que están activando pólizas completamente diferentes. Claro. Y en Otis lo que se necesitaba era recabar la información de los asegurados que tenían que reportar un siniestro. Aquí sí. Tenemos que empezar por... Sí, adelante, adelante.
Sí, gracias, Carlos. Estamos platicando con Carlos Jiménez, director de seguros de daños de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Te saluda José Yuste, Carlos. Oye, Carlos, cuando vemos esto, esta magnitud del daño que se requerían de manera urgente y no se tenían recursos de repente en las clínicas públicas, uno esperaría que ahí ya sea la compañía que contrató los seguros o las propias compañías aseguradoras, en una magnitud así, en una tragedia de este tipo, estuvieran pendientes de ver si se trasladaba o no a algunos bebés, a algunas personas, a otra clínica que les pudieran ayudar más, en fin, estuvieron pendientes. ¿Cómo sentiste tú la reacción de las compañías aseguradoras en esta tragedia?
Un gusto saludarte, José. En efecto, este ejercicio se realiza de distintas maneras. Algo que tiene que ser muy claro es que el sector asegurador en este tipo de eventos, como en muchos otros, no toma un papel de primer respondiente. Al igual, y déjame tomar el ejemplo que hicieron muy bien de Otis. Al igual que en Otis, lo primero que hay que hacer es atender la emergencia. Eso es lo primero que hay que hacer. Y las entidades facultadas para atender la emergencia son las autoridades competentes para identificar la situación y, lo más importante, cómo actuar de manera expedita. En ese momento, si lo recuerdan, sucedió exactamente igual con Otis. Los ajustadores llegan hasta que las autoridades te dicen el edificio está en posibilidades de ser explorado, de ser valorado, no hay un daño estructural. Cuando las autoridades terminan la primera etapa, que es la atención de la emergencia, viene el proceso de la compañía, que es hacer una evaluación de los daños para eventualmente poder decir este daño está cubierto, se indemniza o no se indemniza y proceder como se debe proceder. En este caso funciona no igual, pero muy similar. Lo primero que hay que hacer es atender la emergencia. Y este tipo de emergencias cuentan con protocolos muy estrictos, muy precisos, de qué autoridades intervienen, quiénes pueden acceder a la zona, quiénes no pueden acceder a la zona, y son ellos los que activan la emergencia. Y entonces ellos tienen una responsabilidad de poder dar atención a los lesionados. Entonces es por eso que debemos de tener esa atención, que el sector asegurador no puede tomar un rol de primer respondiente, y en este caso los que deben atender la emergencia siempre son las autoridades, sea un sismo, sea un huracán, sea un terremoto o sea un lamentable suceso como el que vimos en Iztapalapa, José.
Pues mira, hoy la empresa se une a la línea telefónica que puso el gobierno capitalino para atención a las víctimas y a sus familiares, y yo creo que la empresa tendría que haberlo hecho desde el primer día, poner un centro de habilitación, y creo que las aseguras también podrían haber dicho, si ustedes tenemos una cobertura, pues acudan a este número. Hoy también el gobierno capitalino abre una colecta para apoyo a los damnificados, en lugar de obligar a Silsa a cumplir y pagar rápido y en la forma más expedita, y más si, como dice, tiene 4 pólizas vigentes, no sé por qué monto. Entonces, yo sí creo que, por un lado, se está exhortando a la gente a que tengas, contrates un seguro, a que tengas seguro contra daños, una póliza en tu casa, y a la hora ves que pues no jalan tan parejo, ni tan rápido, ni tan expedito.
Fíjate que ese tema es importante. Un seguro es un contrato objetivo, que tiene muy claro establecido lo que va a cubrir. Y lo que es importante transmitir es que las pólizas que tienen la cobertura de esta empresa van a funcionar y se van a activar desde el primer peso hasta el límite contratado. ¿Qué está sucediendo? No debemos perder de vista que en este momento hay un diagnóstico, hay un análisis. Yo no sé si ya está dictaminada por las autoridades la responsabilidad. Tú comentabas al principio que si era una situación, que si otra situación. Como en todos estos eventos, se requiere hacer un análisis muy profundo, muy detallado y poder diagnosticar las causas. Eso no es tan rápido. Pero mientras eso sucede, lo que debe ser claro y para todas las personas es que tú eres responsable de resarcir los daños que ocasionas, en particular por un giro. En este caso es el traslado de un hidrocarburo. Tú eres responsable de hacer frente a esos daños con seguro y sin claro. seguro. Y,
oye Carlos, fíjate que aquí lamentablemente ya ves que tenemos una guillotina electrónica que nos cae de manera automática. No podemos continuar, pero muchas agradecemos mucho Carlos Jiménez, director de seguros de daños de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, del AMIS, esta respuesta por el tema de la tragedia que hubo desde luego en Iztapalapa con la pipa de gas. Muchas gracias, Carlos.
Muchas gracias a ustedes y transmitir que el sector asegurador en este evento y en cualquier otro hace valer el contrato, que es muy objetivo.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Carlos Serrano. Él es el director economista en jefe del BBVA aquí en México. Carlos, un gustazo como siempre. Muy buenas noches.
Mari Carmen, al contrario, el gusto siempre es mío.
Oye, Carlos, pues cuéntanos cómo viste. Fue una reunión muy interesante hoy la del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, no solo porque bajó las tasas desde que primera vez desde que llegó Trump, sino porque estaba ahí Lisa Cook casi con un amparo, o sea, y la quería correr Trump y no se dejó, y el nuevo gobernador que votó por una baja de 50 puntos. A ver, interesante, cuéntanos pues cómo viste esta decisión, sobre todo en cuanto a las tasas.
¿Cómo no, Mari Carmen? Primero, como dices, creo que fue una reunión inédita. Primero, porque nunca habíamos visto, desde que se ha declarado la autonomía de la Fed, que un presidente intente remover a un gobernador de la Fed. Esto, repito, es inédito y es algo que, en mi opinión, atenta contra la independencia y fortaleza institucional de la Fed. Segundo, como bien mencionas, Mari Carmen, había además un gobernador nuevo que es una persona incondicional de Trump, que incluso ha dicho que va a ser gobernador de la Fed, va a ser miembro de la Junta de la Fed, sin renunciar a su trabajo como asesor de Trump, lo cual también creo que pone en duda la independencia de esta persona, ¿no? Y todo esto ocurre en un clima donde hay una complicación muy importante para la Fed, porque hay que recordar que la Fed tiene un mandato dual. Por un lado, mantener la inflación baja y estable, tienen en principio un objetivo del 2%, pero por otro lado también tienen el objetivo de tener la tasa de desempleo baja. Y lo que ocurre ahora es que estos dos objetivos están chocando. Estamos viendo cómo el mercado laboral se debilita, pero también que la inflación sigue por encima del objetivo y de hecho ha aumentado en buena medida por los aranceles que impone Trump. Entonces tienen los miembros de la Fed una labor muy compleja, porque tienen que privilegiar cuál de estos dos objetivos, que ambos están desviando de lo que deberían tener, van a privilegiar. Y lo que hoy se ha hecho es decir, pues, que lo que preocupa más es la debilidad del mercado laboral, y por eso han bajado 25 puntos básicos en una decisión donde todos, salvo esta persona, Steven Miran, que es el incondicional de Trump, que votó por 50, el resto votó por esta bajada. Me parece que fue una decisión acertada, porque en efecto lo que estamos viendo es un mercado laboral en Estados Unidos que se está debilitando de manera muy significativa, ¿no? Ante el año pasado veíamos creaciones de empleos de 150 mil, 250 mil empleos al mes, y ahora estamos en 29 mil. Es un mercado laboral muy distinto al que veníamos viendo hace unos meses.
Desde luego estamos platicando con Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Te saluda José Yuste. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pepe, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Carlos. Oye, cuéntanos, esta fue una primera baja, buscando, ya nos decías, el objetivo de reactivar un poco la economía para generar más empleos, una primera baja en la tasa de interés, en una economía como la estadounidense, que se mueve mucho con los créditos, que desde luego estas bajas en las tasas sí afectan muy bien, sí tienen una influencia fuerte en la actividad económica. ¿Podría haber una segunda baja en la tasa de interés de la Reserva Federal para este año? ¿Tú consideras que sí podría ser?
A mí me parece que sí, que claramente puede haber una segunda baja e incluso una tercera. Hay que recordar que quedan dos reuniones. Y aquí la clave va a ser ver qué ocurre con la inflación, porque hasta el momento, Pepe, el efecto de los aranceles ha sido relativamente bajo, pero me parece que esto puede ir cambiando. El efecto de los aranceles en inflación ha sido relativamente bajo, creo que en buena medida, porque se adelantaron muchas importaciones. Esto permitió a las empresas acumular inventarios e ir vendiendo esos inventarios sin tener que reflejar el precio más elevado con el arancel. El tema es que los inventarios ya están volviendo a los niveles que tenían antes de este adelanto de importaciones, y creo que ahí vamos a ver más traspaso a precios. En principio, creo que la Fed podría bajar dos veces más, pero si empiezan a ver que el traspaso es mayor, sería solamente una bajada más. Entonces, creo que el escenario central debería ser el que mencionas, que puede venir otra bajada. ¿Por qué? Pues porque este mercado laboral pues sí está desacelerando muy rápido. Que un tema importante mencionar es que, a pesar de que hay una demanda por trabajadores mucho menor, la tasa de desempleo no ha aumentado de manera significativa, pero la razón es la política antimigratoria del presidente Trump, que ha hecho que, al mismo tiempo que la oferta, que la demanda laboral esté cayendo, pues la oferta laboral también. Entonces, no ha habido un aumento en la tasa de desempleo, pero el número de personas empleadas está bajando, y eso se está reflejando en que la economía de Estados Unidos comienza a mostrar un proceso de desaceleración.
Desde luego, esa es mala noticia para México. Sin embargo, el dólar a 18.30 hoy, claro, es el debilitamiento del dólar. ¿Hasta dónde prevés que pudiera bajar el dólar a nivel internacional y por consecuencia, hasta dónde estaría nuestro pesito? Porque si las tasas bajaran el nivel de 4 a 4.25 que está hoy y bajaran 50 puntos más, estaríamos hablando que quedaría en un nivel de 3.5 a 3.75 en Estados Unidos. Y en México, si están en 7.75, tuviéramos otras tres bajas de 25 puntos, quedarían en 7%. Este diferencial de tasas ya es cada vez más pequeño frente a Estados
Así
Unidos.
Es. En efecto, Maricarmen, primero tienes razón, en buena medida lo que hemos visto con el peso es reflejo de la debilidad generalizada del dólar. Y esta debilidad me parece que se explica por varios factores. El primero son estos ataques a la Reserva Federal, no solamente el ataque a Lisa Cook. Hay que recordar que Trump también ha intentado remover al presidente Powell, argumentando que está haciendo unas obras de remodelación muy caras con la Fed. Entonces, esto preocupa a los mercados, pero no solamente esto, también los mercados tienen la preocupación de que Estados Unidos está teniendo una política fiscal muy expansiva que va a resultar en un aumento importante de la deuda como porcentaje del PIB. Entonces, todo esto lleva a los mercados a debilitar el dólar, como hemos visto, y esto se traduce desde luego en un peso más fuerte. Que aquí una cosa paradójica respecto a lo que mencionaba Pepe, en principio todas estas presiones que está haciendo la administración Trump para que la Fed baje tasas y las baje más rápido, es para, en efecto, estimular la economía, porque es una economía que responde mucho a las tasas, ¿no? Tanto las decisiones de inversión de las empresas como las decisiones de las familias, por ejemplo, si contratar un crédito hipotecario. Pero paradójicamente algo que está ocurriendo es que todas estas presiones que se hacen a la Fed, más el relajamiento fiscal, están haciendo que las tasas de más largo plazo aumenten en lugar de bajar junto con la Fed. Entonces, el objetivo que persigue la administración Trump no se está consiguiendo, porque el mayor riesgo que se percibe para la economía de Estados Unidos, claro, se traduce en mayores tasas.
Sí. No, bueno, es que es muy complicado, Carlos, ser hoy en día miembro de la Reserva Federal frente a una administración como la de Donald Trump, que todo lo echa a perder realmente, ¿no?
Porque muy, muy complicado, porque justamente lo que está haciendo que tengamos un mercado laboral más débil es la incertidumbre que genera toda la política arancelaria, que tiene menos inversión. Y lo que está haciendo que no se pueda bajar más las tasas es los mayores precios por los aranceles. Y si encima de esto sumamos los ataques a la Fed, pues me parece que sí son tiempos muy complicados para la Reserva Federal, ¿no?
Oye, claro. En México, entonces, las tasas, tú sí ves factible, pase lo que pase, porque ya se ha desligado de la Fed, el Banco de México, tres recortes, de 25 puntos base para que cierre el año en 7. ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes en BBVA?
Ese tal cual es nuestro pronóstico, Mari Carmen, que bajan 25 puntos base en cada una de las reuniones que quedan para llevar la tasa a 7%. Y creo que en México hay espacio para hacerlo por varios factores. Primero, pues la economía mexicana se está debilitando de manera notoria. Por ejemplo, la inversión la primera mitad del año ha caído 6.3%. Esto restará presiones inflacionarias. Segundo, la inflación se ha estado comportando bien en este trimestre. Estamos en 3.6. Tercero, lo que ya mencionabas, un tipo de cambio fuerte. Yo creo que todo esto, aunado al que la Fed ha reanudado su ciclo de bajada, le da al Banco de México un amplio margen para seguir bajando. Creo que así lo reflejaron en las últimas minutas. Y por lo tanto, nosotros creemos que la tasa de fin de año será en efecto 7%.
¿Nos preocuparía el diferencial de tasas entre Estados Unidos y México, que se reduciría el diferencial pues a
3.5?
Un poquito, 3.5, sí, puntos porcentuales.
Yo creo que no, Pepe. Primero, porque tampoco es un diferencial, digamos, que sea mucho más bajo al que hemos visto históricamente. Pero además yo creo que hoy México puede tener un diferencial de política monetaria, de tasas de política monetaria más bajo que el que tenía, por varias razones. Primero, porque el tipo de cambio está más fuerte. Segundo, porque aunque se depreciara algo, lo que hemos visto es que ahora las depreciaciones del tipo de cambio en México casi no se trasladan a inflación. Y tercero, porque hoy México tiene un mercado de capitales muy potente, que va a ser más potente debido a la reforma de pensiones de 2020, que está haciendo que haya más recursos en las Afores. Entonces México es un país que puede depender menos de los flujos externos, y por lo tanto creo que todo esto resulta en que México pueda conducir su política monetaria
con mayor
independencia de la Fed.
Buenísimo. Pues Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Muchas gracias, Carlos.
Un beso, Carlos.
Gracias. Al contrario, gracias a ustedes, como siempre.
Gracias.
Un fuerte abrazo.
Vamos a un corte.
Fórmula Financiera.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula, que se incorpora a partir de este momento con nosotros en todas las frecuencias en México y Estados Unidos. Y seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y 970 de AM. Y entrevistamos en la primera hora al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en torno a esta consulta para la revisión del Tratado de Libre Comercio. Inicia en forma paralela en los tres países, en México, Estados Unidos y Canadá. Mañana aterriza el primer ministro de Canadá aquí en México, va a venir acompañado de un equipo también de comercio, van a tratar el tema de la revisión del T-MEC. Y bueno, este proceso de consulta se publicó ya en el Diario Oficial, y nos decía Marcelo Ebrard que pues tiene, entre otras, la gran ventaja de que va a poder haber una mayor transparencia. En enero más tarde se dará a conocer, pues la que puede participar quien quiera en esta, igual en Estados Unidos, por cierto, e imagino que también en Canadá, pueden participar todos los interesados y dar sus puntos de vista. ¿Qué le preocupa a México? Pues que Estados Unidos respete todo este panel de reglas de origen que perdió y no las modificó, y lo que es también la sección 232 en materia de seguridad nacional, porque Estados Unidos nos aplica aranceles por arriba y por abajo, aunque estamos en promedio menos que otros países, justificando lo de, la aplicación por seguridad nacional, esta es la sección 232, cuando tenemos un tratado de libre comercio y en principio no debemos de tener ningún arancel. Y por otro lado, bueno, y ahorita platicamos ampliamente también de ese tema, el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos hace por vez primera una baja desde que inició Donald Trump su gobierno, que parece que hace 10 años, pero no, inició el 20 de enero, usted siente que es mucho, yo también, pero inició el 20 de enero y ya baja las tasas a un nivel de 4 a 4.25. Pepe y usted, muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, en efecto ya nos unimos a Telefórmula en esta segunda hora de Fórmula Financiera. Sí, platicamos con Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, interesante lo que nos dice Marcelo Ebrard, porque empieza así, empieza esta consulta del T-MEC. De aquí a diciembre empiezan las consultas del T-MEC, se van a tener, se le va a dar un, después de estas consultas se le daría un documento a la presidenta Sheinbaum, nos explicaba Marcelo, se le va a dar un documento a la presidenta y desde luego también al Senado para que siga de cerca todo esto, qué es lo que se quiere en el T-MEC. Y por lo pronto algo que decía Marcelo, que le preguntábamos y nos comentaba el secretario de Economía, es qué va a pasar cuando, bueno, pues vemos acuerdos de libre comercio que ya realizó Estados Unidos, la administración de Donald Trump, por ejemplo, con Japón o con la Unión Europea, donde el arancel es del 15%. Bueno, en ese momento dice, bueno, pues sí, nosotros tenemos que decirles, oigan, exigirles que nosotros tengamos un arancel más bajo, porque además nos exigen reglas de origen a nosotros, obviamente que la manufactura mexicana tenga por lo menos el porcentaje de regla de origen que esté hecha en un 75% México, Estados Unidos, Canadá, eso nos exige en Estados Unidos. Entonces dice que eso desde luego es un tema de negociación, que ese es un tema de ajuste que sí se está viendo, al igual que el tema también con China. Dice que con China lo que se ha visto más bien es una lógica pues de evitar ya este déficit comercial que se tiene con China de casi 50 mil millones de dólares, donde están entrando productos terminados, pues sí, con muy, muy bajos precios de referencia. Así que interesante lo que está haciendo Marcelo Ebrard, interesante el tema. Y bueno, pues vamos a las tasas de interés, Mari Carmen.
Sí, platicamos también con Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA. El mercado está anticipando que pueda haber dos o tres bajas, o sea, dos bajas más de tasas en lo que resta del año. Con lo cual, las tasas en Estados Unidos, que hoy cerraron en 4.425, fue lo que hizo la Fed, podrían bajar a un nivel de 3.50, 3.75. Por lo menos se da por un hecho que habrá una baja adicional de 25 puntos base. Y en México sí se está dando por hecho que podrían haber tres bajas adicionales de 25 puntos cada una, con lo cual las tasas que hoy están en 7.75 terminarían a fin de año de 7%. Y le preguntábamos a Carlos Serrano si este diferencial de tasas entre México y Estados Unidos podría impactar negativamente en el tipo de cambio, y no, lo descarta, o sea, se ha ido reduciendo este diferencial de tasas, que era una de las razones del superpeso, pero la realidad es que con Donald Trump ha tumbado al dólar, su política proteccionista ha tumbado al dólar, hay un debilitamiento, y hoy en México el dólar cerró en el mercado interbancario de 18.30 pesos. O sea, después de haber estado casi arriba, bueno, no casi, arriba de 19, y con la expectativa desde el sexenio pasado que podía cerrar pues en, arriba de los 20, pues ahora se está hablando de 18 bajos.
De 18 bajos, nos decía Carlos Serrano, el economista en jefe del BBVA México. Interesante porque, en efecto, él plantea, Carlos, que hoy se dio la primera baja, bueno, esta baja tan esperada que había de la Reserva Federal, no es la primera, ya es la cuarta en este ciclo de
bajista de tasas, Trump, ¿no? La primera
de Trump. La primera en la época de Trump, en la era trumpista, ¿no? En esta segunda era trumpista, es la primera baja en la tasa de interés que hace la Reserva Federal. Y ahí nos decía, bueno, puede haber otras dos bajas en el año. ¿Por qué? ¿Por qué la Reserva Federal? Porque la Reserva Federal, recordemos que tiene dos mandatos. Sí bajar la inflación, pero el otro mandato, desde luego, tiene que ver con el empleo. Y el empleo está muy mal en Estados Unidos. Apenas están generando 29 mil empleos mensuales. Se habían generado el año pasado 150 mil mensuales. Entonces, no se está generando empleo. Se tiene que bajar la tasa de interés, porque además es una economía que se mueve mucho en tasas de interés, se mueve mucho con crédito, Entonces mueves la tasa de interés y sí, inmediatamente se dinamiza la economía estadounidense. Así que podría haber dos bajas más. Así que el rango que quedó de la tasa de interés, el rango inferior que quedó en la tasa de interés es del 4% en Estados Unidos. Podría bajar hasta el 3.50. Vamos a ver. Y con eso, pues obviamente en México va a bajar también la tasa de interés. Así que bueno, el ciclo bajista en tasas no ha terminado. Hoy se da. Hoy la deja la Reserva Federal entre 4 y 4.25%, pero no ha terminado este ciclo bajista en tasas de interés.
Y por otro lado, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado que ahí sí coincidimos, pilló, está muy confuso, pero bueno, prácticamente dice que por un lado está inyectando, bueno, inyectó 12 mil millones de dólares a Pemex con esta colocación de los precaps, y aparte entre el 15 y 16 de septiembre realizó una emisión adicional por 13 mil 800 millones de dólares. Y nosotros decimos que hay que sumarlos, con lo cual estaríamos hablando de 25 mil 800 millones de dólares de rescate tan solo en estos tres meses para Pemex, para pagar y mejorar su estructura de vencimiento de corto plazo. Estamos hablando de prepagar sus bonos a corto plazo, con lo cual pues reduce la deuda, tiene un mejor perfil financiero y tiene un menor costo, nada más que aumenta la deuda pública, la deuda externa. Este dinero es se lo pasa el gobierno de un bolsillo a otro, se lo quita Pemex, reduce la deuda de Pemex, pero aumenta la deuda federal. La asume como propia la Secretaría de Hacienda en este sentido. Y bueno, pues sí, el perfil de Pemex tan mejoró que creo que fue Moody's la que elevó dos calificaciones, dos escaños la calificación de Pemex.
Sí, porque aquí no hay magia de que desapareces la deuda, no, sí. Tampoco es magia.
¿Dónde quedó la bolita?
Sí, no es magia. Aquí sí mejoras el perfil de vencimiento, sí mejoras el perfil de la tasa que te están cobrando, sí reduces el spread, el famoso spread sí lo reduces, vaya, el costo financiero lo reduces, pero pues sigue siendo una deuda que el gobierno mexicano sí está obviamente asumiendo en un rescate que está haciendo de Pemex. Ese rescate en este momento ya nos está costando este año 25 mil millones de dólares, es lo que hace decir ya Hacienda, entre capitalización de Pemex y entre reducción de su deuda, que me parece interesante y yo creo que inteligente la estrategia que están haciendo en Pemex. ¿Por qué? Porque en efecto tiene tanta deuda Pemex que si no reduce su deuda no va a ser viable. Se está buscando reducir la deuda, me parece bien. Pero bueno, pues ahí están todas las metas de Pemex que ahora sí las empiece a realizar. La de producir 1.8 millones de barriles diarios, la de producir realmente gas, y vamos a producir gas que dependemos totalmente del exterior, una vulnerabilidad que tenemos de gas y de generación eléctrica con esto, que producir obviamente combustibles como gasolina en México hasta el 80%, fertilizantes, en fin, todo eso que tenemos, vamos, ya que Pemex ahora sí se comprometa pues con fechas y todo, a ver lo que se está haciendo. Pero bueno, eso por otro lado. Y por otro lado, desde luego, le comenté. Estamos en la primera hora. Hay un plan de sucesión ya en FEMSA. FEMSA, pues este enorme conglomerado regiomontano, fuerte, bien llevado. Por un lado es la principal embotelladora de Coca-Cola, con FEMSA Coca-Cola, desde luego. Por el otro lado, bueno, tiene todo lo que es FEMSA Comercial, que a través de los Oxxos y FEMSA Salud. En fin, es un conglomerado muy importante de Monterrey. ¿Quién llega a la dirección general? José Antonio Fernández Garza Lagüera. Es, en efecto, su padre, José Antonio Fernández Carvajal, el diablo, que le dicen el diablo a José Antonio Fernández, él se mantiene como presidente de FEMSA, y el hijo va a ser el CEO, que es José Antonio Fernández Garza Lagüera, pues sí, en una prácticamente una sucesión ya generacional que empieza a existir en FEMSA, pues uno de los grandes conglomerados regios.
Sí, es el cambio generacional. Oye, y un solo comentario: en el comunicado de Hacienda no menciona ni por equivocación la deuda con proveedores, ¿eh? Hay que la suman. Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fed recorta tasa por primera vez en segundo mandato de Donald Trump.
Eluniversal.com.mx.
Precios del petróleo bajan por temores de exceso de oferta.
Milenio.com.
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes revisará decisión de freno en Alianza Aeroméxico-Delta. Sheinbaum.
Elfinanciero.com.mx.
Trump dobla a Powell. Fed baja su tasa de interés por primera vez en 9 meses y así quedó.
Excelsior.com.mx.
Congreso argentino rechaza vetos de Milei y respalda salud y educación.
Eleconomista.com.mx.
México pondrá énfasis en 3 demandas en la revisión del T-MEC. Marcelo Ebrard.
Ford.com.mx.
Freno a la alianza Aeroméxico-Delta no tendrá un gran impacto. Sheinbaum.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a Kenneth Smith, ya lo sabes, fue también negociador del T-MEC y es un experto en temas de comercio exterior. Kenneth, muchas gracias como siempre por tomarnos la llamada.
Muy buenas noches, Mari Carmen, qué gusto saludarte.
Oye, a ver, pues ya empieza este proceso de consultas en México, ya se publicó en el día oficial, en Estados Unidos y creo que también en Canadá. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas sobre? En México no se usaba esto, era el cuarto al lado en el que todos los sectores empresariales expresaban su punto de vista. Ahora cualquiera de nosotros puede opinar y en este proceso de consulta.
Mira, yo creo que es una muy buena noticia que México y Estados Unidos están lanzando formalmente estos anuncios del inicio de las consultas públicas. De hecho, México está retomando lo que se hizo en la negociación del T-MEC, donde en 2017 se hizo una consulta en línea, fue la primera vez que esto se hizo, y después hubo una serie de foros en la Secretaría de Economía. Y por supuesto, como bien señalas, una serie de reuniones constantes desde el momento en que se anunció que iba a haber una negociación hasta el mero final con el cuarto de junto, ¿no? Y una comunicación con el Senado de la República. Creemos que eso se va a replicar. Lo que hemos escuchado es que va a haber foros también, probablemente en el Senado. Es una oportunidad, yo creo, de oro para que los 3 sectores privados, las 3 sociedades en Canadá, México, Estados Unidos, presenten sus argumentos de por qué la integración económica ha funcionado, qué es lo que marcha bien en el tratado, qué es lo que se puede mejorar, y en ese sentido, la posibilidad de incidir en el proceso, porque tú sabes, con esta marea proteccionista que hay en Estados Unidos, la política arancelaria agresiva del presidente Trump, aquí por lo menos Estados Unidos está siguiendo lo que se ha establecido en su ley de implementación respecto a hacer unas consultas, presentar un informe al Congreso en enero de 2026, y empezar el proceso en el primer trimestre del próximo año. Entonces, hay que aprovecharlo, hay que subirse a hacer comentarios tanto en México como en Estados Unidos. Hay que entender que las empresas mexicanas y las asociaciones pueden hacer comentarios en México, pero también en el proceso de consulta que está haciendo la representación comercial de Estados Unidos. Hay que aprovechar esta oportunidad y mandar el mensaje de qué es lo que está funcionando en el tratado y que hay que preservarlo. Yo creo que es lo más importante.
Sin lugar a dudas, Kenneth, se lo hago José Yuste. Buenas noches.
Muy buenas noches, qué gusto verte.
El gusto, desde luego, es mío. Oye, Kenneth, cuéntanos un poco, es una agenda muy nutrida la que tenemos ahora sí con en relación comercial con Estados Unidos y que no ha estado exenta de temas proteccionistas en esta administración ya con Donald Trump. El tema proteccionista que lo hemos comentado contigo, que ha sido en el sector agropecuario tomates, ha sido el gusano barrenador, en el tema automotriz ha mantenido el 25% de aranceles en el tema automotriz, por ejemplo, el acero, el aluminio con el 50%. Vaya, seguimos siendo nosotros el principal socio comercial de Estados Unidos, pero con una agenda proteccionista que traen ellos, desde luego.
Y mira, y ese es uno de los principales retos en la revisión. Yo creo que el objetivo del gobierno de México sigue siendo tratar de eliminar lo más que se pueda estos bloques de aranceles que tenemos encima, los de migración y fentanilo, los del sector automotriz, por supuesto los de acero y aluminio, y como hemos platicado en este espacio, las 7 investigaciones adicionales que está haciendo Estados Unidos por seguridad nacional. O sea, va a ser un reto importante si llegamos a enero con el inicio ya de la revisión y los objetivos plasmados por parte de Estados Unidos, México y Canadá. Va a ser un reto importante si seguimos teniendo estos aranceles afectando a México y a Canadá, porque es muy difícil partir de la base de que hay que fortalecer el tratado y preservar el libre comercio cuando en la práctica no lo estamos viendo, cuando en la práctica Estados Unidos está violando el acuerdo. va a ser muy importante ver si en las próximas semanas se puede negociar una salida, por lo menos algunos de estos bloques. Yo creo que en seguridad Estados Unidos ya debería haber quitado los aranceles. Vino Marco Rubio, dijo que México está haciendo mucho en materia de seguridad y colaboración. Ya es hora que ellos den su brazo a torcer y también empiecen a quitar estos aranceles. Entonces, ese es uno de los objetivos del gobierno de México. Y yo creo que correctamente anuncia la presidenta Sheinbaum y el secretario Ebrard la apertura de estas consultas justamente para proporcionarle elementos al gobierno que fortalezcan esa posición negociadora en la región. Es muy importante que lo que surja de estas recomendaciones que hace la sociedad civil y el sector privado se tomen en cuenta, se incorporen a la postura que va a llevar México a la mesa a partir de enero del próximo año.
Ahora, esto sería ya para la renegociación del tratado, pero se van abriendo nuevos frentes por parte de Estados Unidos. Uno de ellos es el de la industria aérea. El hecho de que haya el Departamento de Transporte quitado la inmunidad antimonopolio de Delta y Aeroméxico es para castigar al gobierno mexicano. Lo dice claramente, bueno, claro, con eso también le pega a Delta, pero dice claramente que México no está cumpliendo con el acuerdo aéreo, que no hemos reducido, aumentado los slots, que el transporte de carga, que se reserva el derecho de no autorizar nuevos vuelos de Estados Unidos a México justo antes del Mundial. Como que hay varios frentes abiertos, y sigue el tomate, sigue el problema del gusano barrenador, que no se ve para cuándo lo vaya a quitar, está el problema del azúcar, esta parte de todo lo de la industria automotriz, el acero, el aluminio, como que hay varios temas abiertos con Estados Unidos.
Sí, fíjate que parte de la estrategia de Estados Unidos bajo el presidente Trump, y esto lo hacía también en su primer mandato, es poner sobre la mesa muchos temas que él denominaba como irritantes, temas urgentes que resolver. Muchos de ellos eran fichas que nomás lo utilizaba para generar presión y obtener los resultados que buscaba en cuatro o cinco temas en particular, pero es una estrategia que hemos visto en este mandato desde marzo, desde la imposición de los aranceles, después con esta segunda prórroga a la aplicación de los aranceles, pone la condición Trump de que se resuelva una cantidad enorme de barreras técnicas que está enfrentando Estados Unidos en México. No sabemos cómo van esas pláticas, pero sabemos que es una discusión difícil, tomando en cuenta el documento que ha publicado USTR sobre las barreras que enfrenta en México. Entonces, es una estrategia para generar presión. Esperemos que salga bien librado en estas próximas semanas el gobierno de México en esa discusión. De eso depende mucho que nos empiecen también a quitar estos bloques de aranceles. Pero yo creo que hay que esperar que esta turbulencia continúe. Independientemente del resultado de la revisión del T-MEC, la estrategia del presidente Trump es presionar a sus socios comerciales, buscar cualquier herramienta, cualquier resquicio posible para generar presión y tratar de negociar de manera permanente. Yo creo que hay que acostumbrarnos a eso porque es simple y sencillamente el estilo de negociación de Donald Trump.
Ese es el estilo, como bien dices, Kenneth, desde luego. Oye, ahí quedan algunos temas donde México, y tú nos comentabas también, en algún momento donde México podría decirle, oye, tú no has cumplido. El tema de la 232, la sección 232, que siempre es proteccionista. El tema de tenía que ver con otros. El de regla de origen del sector automotriz, que Estados Unidos tampoco cumplió. En fin, hay muchos temas que Estados Unidos no ha cumplido de manera abierta y que México podría reclamar.
Por supuesto, y debe hacerlo. Y creo que tenemos elementos sólidos, por ejemplo, para presionar en materia de, como bien lo señalas, el fallo del panel en materia de reglas de origen del sector automotriz que ganaron México y Canadá. Ese es un tema donde Estados Unidos no ha cumplido, y cuando Estados Unidos venga y exija, como parece ser que va a ser el caso, que se reabra el capítulo en materia de reglas de origen del sector automotriz, ese es un tema que México tiene que poner sobre la mesa. Y no nos vayamos tan lejos, simplemente el hecho de haber unilateralmente incrementado los aranceles y no respetado las cartas paralelas también en materia de que México y Canadá no pueden estar sujetos a medidas de seguridad nacional en el sector automotriz y nos habían ya quitado y prometido no volver a imponer medidas en el sector de acero y aluminio. Todo eso son elementos que México puede llevar a la mesa. Y además también hay irritantes comerciales. Hay que pensar que no es más una lista de allá para acá en términos de barreras técnicas que enfrenta Estados Unidos. México enfrenta muchas también en Estados Unidos. En el sector agrícola está de regreso estas medidas tóxicas para el libre comercio, que es el etiquetado de origen de carne de res. Tenemos medidas sobre bienestar animal, que lo que hace es restringir la posibilidad de que se pueda vender carne de cerdo, pollo y res a ciertos estados de la Unión Americana. Restricciones también en el área de lácteos, la venta, por ejemplo, de productos grado A en todos los estados de la Unión Americana, y un sistema muy complejo de regulación estatal. En fin, tú puedes generar tu propia lista de barreras que estás enfrentando ante Estados Unidos, y yo creo que llevarlo a la mesa en la revisión del PEMEC va a ser un tema muy importante y que le puede dar fortaleza a la posición negociadora de México, sin duda.
Oye, en forma paralela, ayer anuncia el USTR que va a abrir esta consulta pública y hoy anuncia que va a hacer una consulta para empezar a su reporte de barreras no arancelarias de 2026, que no sé cuándo debe estar público, pero está exhortando ahí sí a los empresarios y a los que se sientan afectados que hagan este reporte sobre barreras arancelarias. Ahora, la buena es que se mantiene el T-MEC, o sea, se mantiene, no están hablando de denunciarlo, de terminarlo.
Así es, eso es un aspecto muy positivo. Varios analistas de comercio internacional en Estados Unidos han señalado que, a diferencia de lo que enfrentan otros países del mundo, que es estas negociaciones casi unilaterales, donde Trump está imponiéndole términos, donde Europa tiene que bajar todos sus aranceles a cero, pero Estados Unidos mantiene un arancel base del 15% y no están basados en un texto legal. Aquí tenemos el ancla, que es el T-MEC, y la ley de implementación en Estados Unidos, que tiene que seguir al pie de la letra USDA. Entonces, tú cuando ves la publicación de la representación comercial, hablan de analizar, por ejemplo, los factores que afectan la inversión en Norteamérica, la efectividad del T-MEC para promover la inversión y el fortalecimiento de la competitividad en Estados Unidos. Todos esos son elementos, yo creo que abren la puerta para que los que proponen y proponemos que siga la integración económica en América del Norte presenten evidencia, datos duros que muestren que el tratado está funcionando para promover la competitividad, el comercio y la inversión. Pero por otro lado, también ves una ventana abierta ahí para que la administración Trump insista en los temas que insistió en la primera negociación, que es limitar el hecho de que las empresas estadounidenses inviertan en el extranjero, el famoso offshoring, y también va a buscar reducir el déficit comercial. Entonces, claro, hay que estar listos para que Estados Unidos regrese con esos planteamientos que hizo
desde
en
luego
2007 y 2018 y que México y Canadá exitosamente rechazamos.
Pues Kenneth Smith, ex jefe negociador del TME, gracias Kenneth por estar con nosotros.
Un placer como siempre, les mando un abrazo.
Buenas noches.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Guillermo Bernal. Él es director de Asuntos Públicos de la AmCham, la Cámara Americana de Comercio. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, qué gusto saludarte. Buenas noches.
Gracias. Oye, he estado viendo yo algunas declaraciones que has hecho y que yo creo que tienes toda la razón sobre que en lugar de que los productos pirata se destruyan, se están vendiendo en algunos mercados ambulantes. Porque efectivamente, pues, se venden a precios muy baratos, benefician a quien menos tiene, era una propuesta de López Obrador, pero la idea de estos productos que son ilegales es que no regresen al mercado formal, sino que se destruyan. Cuéntanos un poquito.
Pues creo que ya pusiste el punto sobre la I, Mari Carmen. AmCham viene trabajando desde hace muchos meses en un estudio sobre piratería que vamos a presentar más o menos en cuestión de un mes. Y lo que estamos encontrando es que sí hay implicaciones importantes de negocio para muchos de los propietarios de marcas. Y además, en el marco de la revisión, de la renegociación del T-MEC, pues este tema está muy calientito en la agenda del reporte 301 de USTR, y pues más vale que estemos cumpliendo con lo que dice la ley, tal cual. No se trata ni más ni menos, ¿no? Cumplir exactamente con la ley con respecto a lo que pasa con la mercancía de contrabando y la mercancía pirata.
Sí, así es, exactamente. Guillermo Tercero José, ¿y usted cómo estás?
Qué gusto saludarte,
Guillermo. Fíjate que ahora que nos comentabas esto, en efecto, es que la piratería parecería que es buena si la regalas y esto, pero no, es que son productos realmente ilegales. Esto debemos de comprenderlo. Y como tú bien decías, además el T-MEC nos obliga a hacerlo así, a que esto no aparezca otra vez en la economía formal.
Totalmente de acuerdo. O sea, es simplemente cumplir con lo que tenemos asumido como compromisos internacionales. Y sí, tienes un buen punto. En algunos casos puede parecer inocuo, ¿no? Los textiles, los tenis, seguramente sí. Pero hay muchos otros productos apócrifos o piratas que sí pueden tener además implicaciones serias para la salud de la población. El caso de los cigarrillos es particularmente preocupante. Hay estadísticas pues preocupantes justo de la cantidad de cigarrillos que son piratas en los mercados. Hay estadísticas también preocupantes de lo que está pasando con algunos medicamentos. Y bueno, pues estos tienen implicaciones de salud pública, ¿no? Además del impacto económico que tiene para los titulares de los derechos.
En este estudio que ustedes han hecho, sí es un hecho que se siguen, ahora sí, perdonando la redundancia, que estos productos de calzado, ropa, que dices, bueno, por un lado hay tanta necesidad entre la población de menores recursos y por el otro quemarla, pero sí tienen que entender que esta ropa pues es ropa ilegal y que al regresarla a venderlas en estos mercados, muchas veces se revende. O sea, el beneficiario lo que hace es que la vuelva a vender.
Es que es justo el problema, que se generan mercados negros, ¿no? Si se quedaran en algunas poblaciones, pues puede ser que pudiera ser una medida, ¿no? Y que habría que explorar. Pero muchas veces estos mismos productos los volvemos a encontrar en puntos de venta, en el centro de la ciudad, en algunos otros mercados donde sabemos que hay piratería. Y justo está provocando que algo que ya habíamos logrado parar en una aduana, ¿no?, con los entrenamientos que tenemos conjuntos, junto con el equipo de la embajada y los operadores de las aduanas, regresen a los mercados y esto es algo que tenemos que parar de tajo.
Sí, claro, esto es lo que deberíamos de estar haciendo. Oye, ¿han aparecido en Tianguis del Bienestar? ¿Han aparecido estos productos pirata?
Pues mira, la verdad es que ahí sí tengo que reconocer que hemos avanzado bastante con esta administración. Tenemos una muy buena comunicación con el INPI. Estamos en pláticas de retomar los entrenamientos en las aduanas. Pero este era un tema particularmente preocupante en la administración anterior.
O sea, ya en este sexenio ya nos están vendiendo en los mercados del bienestar.
Sí, se están repartiendo todavía, hay algunos productos que todavía recientemente en Veracruz son los últimos datos que tenemos, pero ha disminuido muchísimo la incidencia.
No, porque sí, la verdad es que sí es grave, porque sí es un tema que además el gobierno estaría contribuyendo a esto. Se ha ido eliminando, qué bueno que ya lo están haciendo en los tianguis del bienestar, pero bien nos dices, Guillermo, todavía en los tianguis del bienestar, en el caso específico de Veracruz, se siguen vendiendo, bueno, no siguen vendiendo, se siguen regalando productos pirata.
Sí, pues todavía tenemos algunos reportes de algunas de las empresas que representa AmCham de que esto está sucediendo, pero sí hay que reconocer que ha habido avances importantes, ¿no? En temas de decomisos, recientemente vimos uno muy famoso, muy grande en el centro de esta ciudad, y el INPI en general está tomando medidas para combatir lo que está pasando con la mercancía pirata. Entonces, es cuestión en este momento de apretar un poquito más las tuercas, insisto, sobre todo en el marco de la revisión del T-MEC.
Oye, y en el marco de la revisión del T-MEC, que eso es interesante, ustedes en American Chamber me imagino que van a tener una participación activa en este foro de consulta, tanto en México como en Estados Unidos. Hoy platicábamos ahorita con Kenneth Smith, que fue negociador del T-MEC, y nos decía que hay una oportunidad única para que ustedes, los empresarios, se unan, y allá en Estados Unidos hablen sobre las ventajas del T-MEC, y aquí también. ¿Hay por parte de la ANCHAMP alguna estrategia que van a seguir?
100%, Mari Carmen. Yo te diría que esa es la prioridad 1, 2 y 3 de la Cámara. llevamos ya, además, muchos meses trabajando en esto. Presentamos recientemente un documento de las barreras no arancelarias que hay que atender, ¿no?, a la Secretaría de Economía. Vamos a participar formalmente en el proceso de consultas
tanto en México como en Estados Unidos. En octubre, del 21 al 23, vamos a estar en D.C. en reuniones con USTR y con el Departamento de Comercio para poner algunos de los comentarios y de las propuestas de mejora, porque creo que esta es justo la forma en la que hay que ver este proceso. Una oportunidad para fortalecer el tratado más exitoso comercial en la historia del planeta.
Sí, claro, desde luego. Y ahí quisiera comentar un poco, American Chamber, la Cámara ha sido muy proactiva en esta relación comercial entre México y Estados Unidos, que ha sido fructífera y lo ha externado allá y acá.
Totalmente. Es que AmCham, lo que siempre decimos es que representamos a las empresas que son el testimonio vivo del éxito del T-MEC. Y déjame darte algunas cifras de cómo está constituido AmCham, ¿no? Representamos 1.500 empresas que en su conjunto representan alrededor del 25% del PIB, 11 millones de empleos, el 50 o el 60% de la inversión extranjera directa en el país, dependiendo del periodo en el que lo miras. Y esto, esta fortaleza de región se ha construido a lo largo de los últimos 30 años y definitivamente es algo por lo que tenemos que seguir apostando si queremos seguir siendo competitivos en el mundo, ¿no? A nivel global.
Oye, ahora sí que no hay que convertir a los conversos. Es importante que esto lo entienda Trump y lo entiendan pues, los republicanos, porque aquí en México creo que hay un convencimiento muy generalizado de las ventajas por parte del gobierno, por parte del secretario de Economía, es Marcelo Ebrard, de las ventajas del Tratado de Libre Comercio.
Sí. Yo creo que ahí es donde organismos como AmCham son clave para construir puentes de comunicación. Si las empresas del sector privado, tanto en Estados Unidos como en México, si las casas matrices de nuestras empresas levantan la voz con sus legisladores, con sus cámaras empresariales allá, con las autoridades del Poder Ejecutivo que están en el proceso de negociación, hablando sobre las bondades del T-MEC, sobre las ventajas competitivas, sobre la creación de empleos allá en Estados Unidos, pues vamos a poder reducir el ruido político que está alrededor del proceso de negociación y llevar el proceso a buen puerto.
Pues esperamos que sea así. Pues agradecerte mucho que estés con nosotros. Gracias. Guillermo Bernal, director de Asuntos Públicos de la American Chamber. Gracias, Guillermo.
Vete, Mari Carmen, gracias por invitarme. Un saludo al auditorio.
Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues mira, sí es un punto importante el que trae la American Chamber, porque el sexenio pasado, y este ya se ha cambiado y nos decían, se ha modificado, qué bueno, se ha corregido. Pues la parte pirata lo veías en Tianguis del Bienestar, que no es posible, ¿no?
Lo fomentaba López Obrador.
No es posible, sí, lo fomentaba.
Y ahorita viene la revisión del Tratado de Libre Comercio. Sí. Oye, y otra cosa interesante, Pedro Haces, este polémico dirigente sindical, está informando que la jornada laboral de 48, 40 horas semanales se va a ir reduciendo gradualmente, que se va a pagar y que va a quedar lista a más tardar en enero de 2030. Pero por lo menos ya no le están hablando como inminente en este 2025-2026.
Interesante porque Pedro Haces se había opuesto totalmente a reducir la semana laboral de 48 a 40 horas. Creo que esta reducción de hacerlo paulatinamente, de que vaya reduciendo un día a la semana, primero por horas, se ha hecho ya en Colombia, se ha hecho en Chile, si no tengo malentendido, y lo han hecho bien y lo han podido absorber, porque México es de los pocos países, de las pocas economías que todavía mantiene una semana laboral pues de 6 días a la semana, de 48 horas. Así que quedaría la semana laboral de 5 días de 40 horas en el 2030.
En el 2030, eso reduciría una hora por año, por así decirlo, que es una de las propuestas que tenía también la Coparmex. Hemos platicado con el presidente de la Coparmex y él lo que ha dicho es esto, esa es la propuesta. Sí, pero reducirla gradualmente y dejar exenta a las pymes, porque son las que más afectan y quizás algunos sectores.
A las
pymes
y algunas empresas de servicios, sí. Tipo restaurantes, hoteles, ¿no?
Sí, sobre todo las más, ¿no? Las pymes.
Las que más utilizan.
Porque ahí sí les hacen toditita personal, la torre, sí. Por no decir otra cosa con él.
Hacerlo gradualmente.
¿No? Vamos a un corte, no se vaya.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1. Regresamos a Fórmula Financiera. Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.81%, se ubica en 61.596.23 unidades. Índice Viva baja 0.68%, se ubicó en 1.235.62 unidades. Dow Jones sube 0.57%, ubicándose en 46.018.32 unidades. Nasdaq baja 0.33% para ubicarse en 22.261.33 unidades. Petróleo Brent baja 0.76%, quedando en $67.95 por barril. Petróleo West Texas Intermedia sube 0.11% para quedar en $64.12 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $62.47 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 18.78 pesos. Dólar interbancario cierra en 18.31 unidades. Euro termina la jornada en 22.24 a la venta y Centenario en 87.400 pesos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya tenemos a la niña Juan Antonio Jiménez, el reportero de Grupo Fórmula, porque ya viene volando. Juan Antonio, muy buenas noches. Creo que estás en el aeropuerto de Toluca. Pues el mismísimo líder de la barredora que lo extraditaron, se suponía que no desde Paraguay, pero Paraguay lo corrió. Cuéntanos.
Así es, gracias Mari Carmen, un placer saludarte. Y bueno, pues ya en estos momentos nos encontramos, como bien lo señalas, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, en donde se espera que antes de la medianoche esté arribando a nuestro país Hernán Bermúdez Requena, quien era el secretario de Seguridad Ciudadana en el estado de Tabasco, y también se le acusa de ser el líder de la organización criminal conocido como La Barredora. Luego de que fuera capturado el viernes pasado en Uruguay, bueno, pues aquí y déjame comentarte que el día de hoy se informó que había sido expulsado de dicho país sudamericano, por lo tanto fueron las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de la República, así como las Secretarías de la Defensa y de Marina, por él a traerlo precisamente para ser presentado ante el juez que lo requiere, y va a ser internado también esta misma madrugada en lo que será el penal, el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. A él se le acusan por la comisión de diversos delitos, entre ellos extorsión, así como también de homicidio. Delitos que son considerados graves, por lo cual no va a tener ningún beneficio de ley. También es importante destacar que, bueno, pues será también en las próximas horas cuando se lleve a cabo precisamente esta audiencia inicial, para que se dé a conocer más adelante la situación jurídica de este ex servidor público que, bueno, pues se le acusa de La Barredora. En un principio se había dicho que muy probablemente tardarían al menos 2 meses en que lo entregaran a las autoridades mexicanas, luego de que se comprobara que su estancia en ese país sudamericano no era legal. Sin embargo, el día de hoy decidieron expulsarlo y así será enjuiciado en breve en nuestro país. El vuelo que salió de Asunción, bueno, pues hizo una escala en Bogotá. Al parecer, bueno, teníamos aquí todavía que todavía no partía de Colombia, con rumbo a lo que es Tapachula, Chiapas. Ahí va a ser una escala y enseguida estará llegando ya alrededor de la medianoche aquí al Aeropuerto Internacional de Toluca. Así se supone es que según el itinerario llega a las 10:48 Tapachula, pero bueno, nosotros confiamos en que ya llegue aquí hasta Toluca alrededor de la medianoche.
Bueno, estamos platicando con nuestro compañero Juan Antonio Jiménez. Te saluda José Yuste. Juan Antonio, buenas noches. Oye, Juan Antonio, preguntarte, él llega directamente a Toluca y de Toluca se va directamente a Almoloya.
Sí, ahí ya le están preparando su suite presidencial para que pase su primera noche en este penal. Y que bueno, pues aquí lo importante será cuándo se va a llevar a cabo esta audiencia, la audiencia inicial en su contra, la cual va a ser por videoconferencia, porque hay que recordar que los delitos por los cuales es acusado, además de que la orden de captura fue solicitada en el estado de Tabasco, pero por tratarse de un criminal de alta peligrosidad, bueno, pues lo van a tener que internar en el penal de máxima seguridad que hay en nuestro país, así que la audiencia va a ser por videoconferencia. conferencia y nosotros vamos a estar al pendiente de ver qué es lo que puede decir. Bueno, en esta primera no va a decir nada porque nada más es la lectura de cargos y muy probablemente la defensa, el representante legal de Hernán Bermúdez, pida la duplicidad del término constitucional, pero una vez de que ya se presenten las pruebas, entonces sí vamos a ver qué es lo que puede hablar, qué es lo que sabe y sobre todo qué es lo que no sabe.
¿Y qué es lo que quiera decir? Porque igual no dice nada. También se ha especulado mucho de que era lo que van a decir los narcos están en Estados Unidos y no, a la hora y la hora no dicen mucho, empezando por el Mario Zambada. Sí. Dinos, estos cargos, esta videoconferencia, todos se tienen que hacer con medidas de extrema seguridad. ¿Qué tanta seguridad hay ahorita en el aeropuerto de Toluca? Sé que te va a esperar una larga espera porque va a ser hasta la medianoche, pero ya empiezas a ver un gran movimiento de Guardia Nacional, de Sedena, de la Fiscalía. Sí. ¿Qué es lo que estás ahí pues para evitar que lleguen y traten de rescatarlo o de liberarlo de algo que yo creo que es casi imposible, pero cuéntanos qué tantas medidas de seguridad ves en el aeropuerto.
Desde las 7 de la noche ya han pasado varios vehículos, tanto de la Fiscalía como de las diferentes secretarías de seguridad, de la Defensa y de Marina. Ya también llegó una unidad Rino, de esos camiones grandes para que sea trasladado, aunque no descartemos la posibilidad de que de aquí lo puedan llevar incluso en helicóptero, ¿no? Podría caber la posibilidad, aunque ya adentro, a mis espaldas, ya se encuentra un fuerte dispositivo por parte de las autoridades federales para su traslado a este penal de Almo Loya, aquí en el Estado de México.
Oye, Juan Antonio, entonces llegaría al filo de la medianoche ahí en Toluca, que por cierto se ve que ya está haciendo frío, ¿verdad? Por cierto, por lo que te vemos ya está refrescando con un buen dispositivo de seguridad y de ahí directamente al Moloya y en Almoloya. Y nos dices cuándo sería la primera audiencia que tendría él.
Yo creo que, bueno, lo correcto es decir que en las próximas horas, pero yo lo que les puedo adelantar es muy difícilmente que este jueves se lleve a cabo debido a que todavía hasta el momento, a las 8 de la noche, no se había solicitado una audiencia aquí dentro de Almoloya, así que muy, muy probablemente se lleve a cabo hasta el próximo viernes.
Oye, ¿a qué distancia está Almoloya del aeropuerto de Toluca? ¿Qué tal si se lo trasladan en automóvil? ¿De cuánto tiempo? Ya sé que es ahora, no hay tráfico, pero ¿de qué distancia estamos hablando?
Estamos hablando de unos 50 minutos.
Ah, no está tan cerquita, ¿no?
No, yo pensé que era media hora, lo mucho. Que era más cerca. Si está lejos, pues sí. Juan Antonio, pues estaremos atentos a lo, si hay algo, por favor, avísanos, aquí estaremos pendientes, y pues qué buen reportaje, mientras tanto, a esperar que llegue
sujeto. Oye, y te tomo otro tema que también te toca a ti, esto del famoso amparo que resultó que no tocaron, fueron los hijos de López Obrador, ya lo negaron ellos, pues parece ser que fue alguien a nombre de ellos, pero ellos no.
Sí, es que todo inició mal. Fíjate que sí, en realidad alguien fue a solicitar un amparo por incomunicación, así como por actos de tortura. Estos son los famosos amparos buscadores para saber en dónde podría haber alguna acusación en contra de las personas que estaban impidiendo, pero nos dimos cuenta de que esto estaba mal porque la solicitud no tenía la firma del abogado y tampoco para que recibiera notificaciones era la dirección de un hotel del centro histórico. Desde ahí pues sabíamos que algo había mal, había unas irregularidades, eso lo dimos a conocer en el momento a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, y ya por la tarde ya el propio Andrés Manuel López Beltrán dijo que todo era una mentira, que él no había solicitado en ningún momento la protección de la justicia federal. Así que nos adelantamos a la nota.
Una información falsa, hay que decirlo, una información de falsa sobre Andrés Manuel López Beltrán, él mismo lo desmintió, pero nosotros, tú lo dijiste muy temprano aquí en estos micrófonos, Juan Antonio, así que en efecto no hay nada, no hay ningún tipo de amparo buscador ni nada por el estilo.
Sí, no.
Pues muchas gracias.
No hay nada, absolutamente nada.
Muchas gracias, Juan Antonio. Un abrazo profesional, como siempre. Gracias. Muy buen reporte.
Qué amable. Gracias, Juan Antonio.
Y sí, efectivamente, No Me Llamen Ande fue el que dijo que no, que eran los periodistas mafiosos que lo habían inventado, pero de que usaron el nombre de él y su hermano y de que se pidió un amparo y que ahora ya no sabe qué pasó, eso sí no era una noticia falsa. Lo que pasa es que no fueron ellos los que lo solicitaron.
Entonces, bueno, pero sí es una información falsa de que sí los ellos voy a nombre de ellos y sí hay alguien que obviamente,
o sea, alguien lo presentó
con qué intención
malosa
malosa lo hizo,
pero ellos dijeron,
pero bueno, es una información falsa y ya el propio Andrés Manuel López Beltrán lo desmintió, pero aquí nos había contado Juan Antonio un poco antes.
Pero bueno, y rápidamente antes ya de que acabe el programa, el otro tema que está preocupando es este IEPS. Hemos hablado mucho del IEPS a las bebidas, refrescos y a las todas las cosas con azúcar y no azúcar, pero también están los cigarros que están aumentando, dicen que podrían aumentar 20 pesos por cajetilla para desalentar el consumo del tabaco, pero aquí el problema es que alienten el contrabando de cigarros.
Ese ha sido un clásico cada vez, y ya se sabe que es casi en automático que aumentas el impuesto al tabaco, sale tan caro que empieza a entrar contrabando, de manera, es piratería, así que ni recaudas y solo originas un daño a la salud, así que hay que tener cuidado con esos impuestos, pero bueno, pues la verdad es que yo sí los veo muy recaudatorios.
Pues sí, y el problema es que además no, es como lo mismo con la obesidad, si dejas de tomarte una Coca Light vas a seguir igual de gordo que sigues comiendo todo lo demás. Y mira quién habla. Créanme que sí está el asunto. Pero bueno, Pepe, y usted, ya nos
Mari Carmen
vamos.
Cortés, hasta mañana, Mari Carmen, gracias.
La producción de Diana Cepeda con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, hoy es un poquito staff hoy. Gus Martínez, Cristian Cervantes, Oscar Carrillo, hoy. Alea Rea, chambearon mal los chavos. En YouTube, Laura Aguilera.
Agarraron la cara, dicen aquí los malosos.
Ay, qué malosos son, ¿no? Se quedan en teléfono. Fórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio con Ya Salió el Peine con Pay Garza. Y nos vemos mañana. Seguiremos
hasta
abriendo
mañana,
la conversación.
Gracias.
Muchas gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.